Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día viernes 8 de noviembre del año 2024. ¿Hoy día empieza el mes de María?
Hoy día empieza la Teletón, ¿no? Hoy día hay Teletón.
No, el 8, ¿cuándo? Sí, hoy día, sí, hoy día empieza el mes.
Además.
Oye, eso.
Pasan muchas cosas.
Se pasaron.
¿Por qué? ¿Por qué no suelo? ¿Por qué
no habla de la Teletón, el otro el mes de María?
Bueno, cada uno habla.
Por eso se digo, cada loco con su tema. Yo no tengo nada que aportar sobre algo que empiece hoy.
Consuelo Nicolás,
¿cómo? El fin de semana.
¿Viste?
Este fin de semana donde se define el campeonato nacional, además.
Uy, de veras, sí,
Yo me vestí de azul, tiene que haber sido como inconsciente.
Pasemos de largo ese tema, díganme, para que no lo pasen mal. Oye, lo de la Teletón a mí me sorprende porque está un poco teletonizado, siento. Tú no vives aquí, Consuelo, para...
No, pues no lo noto claro. Porque no me expongo a la misma cantidad de publicidad o de televisión.
O de comentarios. La única diferencia entre tú y nosotros es que nosotros convivimos, nos subimos al metro o vamos a un cumpleaños de un amigo con puras personas que viven en este país. Tú estás en contacto, entonces tú... Y a mí no escuché hablar de la Teletón los últimos 5 o 6 días o una semana de personas que te digan, oye, así empieza la... y es complejo porque siguen atendiendo miles y miles de personas en todas partes con decenas... De centros que requieren un financiamiento enorme. ¿Ustedes se imaginan que se llega a terminar un financiamiento como ese, que es básicamente de las personas y de las empresas, el drama que significa por las atenciones que hacen? Es para tomárselo en serio un rato, sí. Más allá del espectáculo televisivo. Sí, sí.
Oye, pero a ver, lo que pasa es que yo tengo ahí una duda respecto a lo que tú planteas, porque hay muchas cosas, hay muchas actividades que uno hoy día dice, ¿dónde están? Pero existen en el submundo de las redes, y no submundo, en el hoy día mundo, no lo digo en ninguna condición. Yo entiendo que la Teletón hoy día está muy orientada a las redes. Entiendo que está muy orientada a las redes sociales. Entiendo que ahí es donde están jugando de verdad. Están jugando de verdad en los programas medios alternativos del cable, están en los matinales, yo diría que ahí está, básicamente.
Pero todo está orientado a que llegue a las personas.
Sí, lo que pasa es que pasan demasiadas cosas en este país. Lo que pasa es que cuando finalmente el mes de María era... el mes de María hace muchos años era noticia, o sea...
Por supuesto.
Habría sido portada del diario Mercurio y de todos los diarios hace 40 años en Chile, que hoy día empezaba y habría estado el horario de las misas del mes de María, etcétera, etcétera. O sea, habría sido... ¿A qué hora se rezaba el mes de María y dónde? Habría sido un tema. Después la Teletón se convirtió en ese elemento en común. Hoy día, no sé cuáles son los elementos en común, pero hay demasiada interferencia, sí. A ver, pensemos, vamos a hablar en un minuto de pero es interesante esto que tú planteas, vamos a hablar en un minuto de Hermosilla, pero imagínate el tremendo distractor. A ver, ¿qué noticia había en los años dorados de la Teletón que compitiera con esto? Por otro lado, había la Fiscalía Nacional Económica, si se metiera en el tema de la Teletón en los años históricos, dejaría el desastre, pues era colusión entre los canales, pues. O sea, era una cosa, o sea, colusión en el buen sentido de la palabra, pero pero había acuerdos, se cerraban todas las programaciones. Cuando apareció la competencia, mira, si esto yo, el tema de la Teletón también tiene que ver, lo asocio con una historia bien, bien nuestra. Po. El 21 de septiembre se celebraba el día de del Día del Trabajador Radial y todas las radios se silenciaban salvo una que estaba de turno. Eso significaba que ese día no se vendía, etcétera, etcétera, pero era un acuerdo. El 21 de septiembre no había radios en Chile. Y se hacían los paseos y toda la historia del Día de la Radio. Bueno, bastó que una radio, la Bio Bio, decidiera que ellos iban a seguir transmitiendo. Y que era la radio de turno más la Bio Bio. Bueno, el año siguiente fue la radio de turno más la Bio Bio más un par, y a los dos o tres años se acabó el tema. Sí. ¿Qué pasó con la cadena de televisión? Bueno, que la cadena de televisión hoy día entiende que tiene una competencia tremenda, porque el cable no está en la cadena, las redes sociales no están en la cadena, los streaming no están en la cadena. Entonces cambió el mundo. ¿Ah? Cambió el mundo. Entonces, y ese es el punto. Y ahí es cuando uno dice, bueno, pero entonces capaz que ellos estén funcionando en esos otros mundos que no conversan mucho entre sí, pero que igual funcionan, porque la Teletón ha cumplido la meta en los últimos años. Entonces, y por otro lado también están los aportes a la empresa. Este año el consumo ha caído bastante, entonces yo creo que están preocupados por eso, porque tienen un porcentaje del consumo. Entonces yo creo que han caído bastante. Pero no tengo idea, no sabría decirte qué, pero efectivamente lo sorprendente es que no haya el impacto que había hasta hace 9 o 12 años. IPC, tenemos IPC. El IPC de octubre registró una variación mensual de un 1%.
Altísimo. Bueno, cuentas de electricidad, supongo, ¿no? Alto. Mes de octubre.
Destacaron las alzas de vivienda, servicios básicos y de alimentos y bebidas no alcohólicas, eliminación de equipamiento y mantención del hogar. Alimentos y bebidas no alcohólicas, espérate, vivienda y servicios básicos, ¿no? Que yo supongo que ahí está. Sí, en mi época por lo menos ahí estaba. Sí, en vivienda y servicios básicos, que ahí está electricidad, vivienda y servicios básicos nos aportó con un 3,1% de alza, acumula un 10% en el año. Solo registran caídas vestuario y calzado, equipamiento y mantención del hogar, transporte, información y comunicación. El resto todas suben. Todas suben, alimentos y bebidas no alcohólicas suben un 2,2. Alimentos 2,2, sí, en el la variación mensual es un 2,2%. Incide en el dato en un 0,45%. Sí, es una re mala noticia. Es una re mala noticia porque si estamos hablando de crecimiento cero y de inflación, tenemos que mirar qué es lo que está pasando, digamos.
Acorta los márgenes de posibilidad de seguir bajando.
Y le aprieta, le aprieta la lógica del Banco Central. Sí, no, es un muy mal número. Aunque convengamos que habría que ver qué pasa sacando las tarifas.
La electricidad.
Sí, habría que ver qué pasa.
Exacto.
Espérate, porque sí, pero eso lo puedo hacer rápido.
Porque la anterior fue de julio, que fue sí. La otra alza importante, que también tuvo que ver con.
Aportó un 0,54. Aportó un 0,54 al total. Las bajas fueron tan pocas que es casi lo mismo. Mira, no, el 1% se lo llevan alimentos y bebidas no alcohólicas que subieron 2,2 y 3,1 y aporta, en el caso de vivienda y bebidas alcohólicas, el número total de alimentos y bebidas no alcohólicas, al número total aporta al 1% aporta un 0,495 y vivienda y servicios básicos aporta un 0,544. Ahí está el 1, porque hay un par que bajan, entonces por ahí se compensan, pero ahí se hace el 1. O sea, la mitad del, más o menos la mitad, un poquito más de la mitad del IPC correspondió a vivienda y servicios básicos, es decir, probablemente el alza de las tarifas eléctricas.
No y por, en ese sentido, no y pensando en lo que tú planteas. ¿Cómo?
No, dale.
En ese sentido, y pensando en lo que conversaban antes sobre las tasas de interés, lo que conversaban también con los infiltrados y cómo influyen las decisiones que va tomando Jeremy Powell al respecto en la Fed y cómo coincide la próxima reunión de la Fed con la del Banco Central el 17 de diciembre. Hay que ver si se considera esto como algo puntual, la situación eléctrica. Que luego creo que la última subida es en enero del próximo año. No sé si alguien se acuerda cómo está.
No, la otra vez me carrilé con el calendario del Central y me fue pésimo, así que no me voy a carrilar esta vez.
No con el calendario del Central, con el calendario de las el aumento de las cuentas
enero. Creo que sí.
Creo que es enero, pero sí, sí, discúlpenme, sí. que no estoy segura. Porque así lo consideró también en su minuto el Banco Central, como algo que era puntual y que sabían exactamente en qué momentos iba a suceder. Pero súper malo, porque además te instala un... No sé en cuánto queda la variación en 12 meses. Estábamos en 4.1 en la anterior.
Perdón, ¿en cuánto, perdón? ¿La acumulada?
4.7. ¿En cuánto queda?
4.5. 4.5, espérate. La variación mensual acumula 4.5 en el año y 4.7 en 12 meses.
Ya.
En la serie empalmada, ojo. El 4.7 en la serie empalmada. Entonces...
La semana del crecimiento cero y la inflación uno.
La semana del crecimiento cero. 1-0 fue. 1-0. Vale. Fue el resultado del partido. 8 de la mañana con 13 minutos.
Oye, podría haber sido al revés, estaba pensando.
0-1.
Bueno, es igual uno es bajísimo para el crecimiento, pero igual podría haber sido al revés.
Sí, pues,
pero era preferible.
Pues. 1-0, pero te lo compro al tiro, digamos.
Al tiro.
Te lo compro al tiro. El 1 y el 0 te los compro al tiro. Oye.
Ya, señores. ¿Cómo avancemos?
¿Cómo tomamos el tema de lo que pasó ayer ahí en la avenida en Nueva Costanera, en Vitacura, en la oficina de Juan, en las afueras de la oficina Juan Pablo Hermosilla?
Ahora, tiene una capacidad de convocatoria y rating notable, que lo quisieran cualquier programa de televisión.
Notable.
O radio.
Yo ya lo pensaría. Oye, porque uno puede formular aquí dos hipótesis. La que intenta plantear la hipótesis de defensa, que intenta plantear Hermosilla en términos de decir lo que hacía mi hermano no tenía nada de reprobable. Lo que quiero demostrar aquí es que es muy común que los fiscales hablen con abogados, que los jueces hablen con abogados, entonces aquí no hay nada irregular, todo lo contrario, esto demuestra la normalidad. Eso mirado desde el vaso medio lleno, desde lo positivo. Pero desde lo negativo, uno podría decir que lo que hace Hermosilla les dice, muchachos, yo sé lo que ustedes dijeron, así que, como hizo la fiscal de Valparaíso, Claudia Beriavicic, así que vamos contando, que si no lo cuento yo. Entonces, te das cuenta que puede tener una connotación casi chantajística, por un lado, y otra de una estrategia de defensa perfecta, de decir, por lo que están acusando a mi hermano, no tiene ninguna importancia, porque es algo absolutamente normal. Sí, hasta conversaba con la fiscal Chong, y después que le quitaron el teléfono. Entonces por eso yo no sé dónde ponerme en esas dos hipótesis, o creo que tiene mucho de ambas.
Sí, las expectativas que generaron estos chats no están cumplidas, pero no sé para dónde va, no sabemos para dónde va, pero no están cumplidas en cuanto que vamos a conocer el contenido, y si es mejor que se conozca a estas alturas. Parece que es ser que sí, de alguna manera, porque que deje planteada el título de la canción, uno no sabe si la canción va a ser buena o mala. Entonces, claro, cuando a ti te aparece el fiscal Armendáriz, la fiscal Chong, bueno, el fiscal nacional ya lo sabíamos y sabemos un poco más del estribillo, ya conocemos algo más de la bajada, ya escuchamos el adelanto de esa película. Pero cuando a mí me nombran, por ejemplo, al fiscal Armendáriz, que tiene a cargo suyo en este momento de los casos más complejos, los que tienen a la política de cabeza, la pregunta que uno hace, al salir mencionado solamente con el título de la canción, estamos causas.
Estamos listos.
Gabriel Armendáriz, ¿cuál es la conversación con Luis Hermosilla? Causas. Uno no sabe si dice, ya, bueno, quedamos tranquilos entonces. Bueno, es peor, pues díganos, porque legítimamente pienso yo, ¿el fiscal Armendáriz está hasta el cuello en conversaciones con Luis Hermosilla? ¿O solamente se mencionó de manera inofensiva de alguna causa que haya estado viendo? Eso es lo que me preocupa a mí, el que solamente el plantear nombres sin profundizar deja demasiado metidos a todos en un mismo lodazal. Y eso no es justo, claro. Eso no es bueno, y eso no le hace bien a las certezas que uno requiere, sobre todo personas que tienen responsabilidades de Estado.
Y es exactamente la estrategia que está utilizando con esta bomba comunicacional que viene administrando muy inteligentemente desde fines de agosto, cuando comenzó a plantear que iba a conocer entonces todos los chats molestos, la defensa de Luis Hermosilla por lo que él consideraba filtraciones selectivas a la prensa que terminaban perjudicando a su cliente, que también es su hermano. O sea, en realidad estoy hablando de Luis Hermosilla, que lo perjudicaban a él, en este caso, a través de, y esto se expresa a través de su abogado. Entonces, varias cosas que a mí me parece. Uno, esta idea de que él plantea, no, que aquí no hay ilícitos, ¿ya?
Sí, entonces, insiste en eso, claro.
¿Para qué lo da a conocer? Bueno, es obvio que él no puede considerar que hay ningún tipo de ilícito para entrar a conversar, porque si no, admitiría que hay ilícitos en otras conversaciones que ha filtrado. Y él, de entrada, dice que todo lo que tiene que ver con conversaciones respecto de nombramiento es cómo funciona el sistema, y que no es algo en que haya un delito necesariamente, sino se estaría poniendo la soga al cuello él mismo. Entonces, eso hay que descartarlo, ¿ya? Lo que no significa que haya ilícitos, solo digo que si los hubiera, Juan Pablo Hermosilla no lo va a plantear, porque sería una locura que lo hiciera desde el punto de vista de la defensa de su hermano. Dos, esto, hay una otra amenaza más por el goteo, que dice, bueno, si en dos semanas las personas aquí involucradas no han entregado mayores detalles sobre estas comunicaciones, y si ustedes, señores periodistas, todavía tienen interés, bueno, vengan, claro, y yo les daré a conocer los contenidos.
Y yo, ¿ya? Yo os iluminaré.
Exactamente. Entonces, eso obliga a que cada uno de los mencionados explique en detalle de qué se trataron las comunicaciones. Y saldrá a vetar, entonces, esa respuesta el abogado Juan Pablo Hermosilla, diciendo si se atiene a la verdad o no. ¿Verdad? Sí, coincide con lo que está en el teléfono. Y lo otro que a mí me parece realmente, y suscribo lo que plantea Matías, obviamente, que pone en entredicho, para bien o para mal, a un montón de personas que están viendo causas sumamente, sumamente relevantes y ocupan posiciones de poder relevantes ocuparon en el Poder Judicial. Y luego dice, no alcancé a ver las cosas de los políticos. No alcancé a ver las comunicaciones con los políticos, pero si hubiese interés y si esto funciona, podríamos luego avanzar con comunicaciones con políticos.
¿Y periodistas?
No, periodistas dijo que no porque se atenían al secreto profesional.
Claro, dice que son conversaciones en off.
Y él respeta el secreto profesional, a diferencia de la fiscalía, que filtra.
8 de la mañana con 20 minutos.
Solo digo que la estrategia, y no digo que no haya cosas que debiesen ser publicadas, digamos, pero O que debiesen ser investigadas por la justicia eventualmente, pero cubrirse con este manto de que esta es la transparencia total.
No, yo creo.
Genera más dudas que claridad, probablemente.
Sí, porque si supiéramos porque sería, o sea, sería transparencia si hubiera enviado el disco duro con las conversaciones. Pero sabemos, ¿podemos asegurar que aquí no hubo cherry picking también?
8:20.
Y está con nosotros Juan Sutil. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan, expresidente de la Confederación de Producción del Comercio.
Empresario. Y en un mundo en el cual casi todos miramos con cierto temor, al menos, el triunfo de Donald Trump, de los pocos que ha aparecido mirándolo distinto. ¿Por qué? Juan Sutil.
Como un empresario con inversiones en Estados Unidos. Además. Eso es lo interesante.
Bueno, primero saludar a la Consuelo formalmente. Y ahora los saludo a ustedes.
Hola,
gracias por la invitación. Mira, yo estuve aquí en la tercera el día lunes, que había un debate donde estaba Felipe Bulnes con Heraldo Muñoz y Rojas. Y yo creo que la manera en la cual, por lo menos en Chile, se ha mirado el fenómeno de Estados Unidos, yo creo que es bastante sesgado, incluso incorrecto. Y yo lo que dije ese día, a las 6 de la tarde del día lunes, previo a la elección, era que en mi último viaje y anterior a Estados Unidos, de hecho me voy este domingo nuevamente, cuando uno conversa con la gente, con los trabajadores, con los empresarios, con las personas, la sensación pro-Trump es muchísimo mayor. Muchísimo mayor.
¿Y basada en qué, Juan?
Basada en que...
perdona, ¿esto es en California específicamente?
California, Florida, Georgia. Uh-huh. Porque, bueno, él conecta con los dolores de las personas. Él conecta con la necesidad de una agenda de desarrollo, procrecimiento, resolver los problemas cotidianos de las personas, volverle a dar un poquito más de dignidad al sueño americano, resolver los problemas de migración, que no son menores, son parecidos a los que tenemos nosotros. Y finalmente, yo creo que hay como un cansancio con una agenda de esta izquierda moderna identitaria que al americano medio no le interesa, no le interesa. Y yo creo que ese fue el resultado de esta elección. Y cuando el lunes lo dije, me acuerdo que Felipe dijo, no, yo creo que tú estás equivocado, no hay voto oculto. Yo le dije, sí hay voto oculto, porque como Trump tampoco es una persona muy grata,
no queda bien decir que
nadie lo quiere para marido su hija, digamos,
claro, ¿cierto? Y no es un gallo controvertido, un gallo difícil, tiene su historia. Como que la gente te lo dice más en privado, es como ese dicho que dicen, mira, en la urna solo te ve Dios y no te ve Stalin. Entonces, bueno, la gente vota en la urna bien, y es sorprendente cuando tú miras el voto popular cómo avanzó, y especialmente en algunos condados también avanzó, y en California también,
California, que es largo de norte a sur, no sé si ustedes vieron ese mapa, tiene, si tú lo divides en tres capas, la capa de la costa, o sea, los con vista al mar, y las dos capas hacia adentro, la del medio y la que está pegada hacia el interior de Estados Unidos, dos de las tres capas interiores son completamente rojas.
Sí.
La capa exterior de California es la capa azul. El resto, o sea, California, dos tercios, medido por condados, dos tercios son rojos en esta elección.
Lo que es
son republicanos, perdón.
Bueno, es parecido. Yo no sé si serán republicanos. Yo creo que tienen.
La votación
votaron por republicanos, pero es más o menos lo mismo que pasa con Ñuñoa, ¿no es cierto? Que ahí hay como un grupo de gente, una izquierda como intelectual, de élite. Que muchas veces está desconectada con la realidad de las personas, y bueno, en las costas está la élite de California, ¿no? Y atrás está la gente que trabaja, y la gente que trabaja quiere oportunidades, quiere trabajo, quiere desarrollo, y yo creo que es un fenómeno muy interesante, y especialmente para lo que viene en Chile.
Como empresario chileno haciendo inversiones en los Estados Unidos, ¿de qué manera te impacta, te favorece o tienes preguntas respecto de lo que puede venir con Trump? Porque se ha discutido mucho de los efectos económicos que puede tener las medidas que él anunció durante la campaña. De inflación, de carestía en la mano de obra, por el hecho de que va a salir, en teoría, mucha gente migrante ilegal que va a ser deportada, la guerra comercial. ¿Qué análisis haces desde el punto de vista de un empresario invirtiendo allá?
A ver, primero, yo creo que siendo el presidente Trump una persona, por decirlo elegantemente, poco simpática o poco grata, yo creo que no hay que caer en las caricaturas que cayó especialmente la prensa americana, y aquí también algunos. Y creo que hay que mirar Estados Unidos en función de su fuerza e institucionalidad. Independiente que el presidente Trump tenga la Cámara y el Senado, tampoco tiene los votos o en tener mayoría más uno para hacer reformas tan profundas, porque requiere quórum mayores, sí, especialmente impuestos y otros. Y, Incluso hay una polémica ahora respecto del presidente de la Reserva Federal, que es una persona independiente, y ahí es más bien la prensa la que presiona más que las intenciones correctas. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer este presidente? Yo creo que si logra generar mayor desregulación, si logra, entiendo que Elon Musk va a ser parte del equipo que va a ayudar a desburocratizar el sistema. Yo diría, si pudiéramos poner eso en Chile y modernizar el Estado, sería fantástico. Y por otro lado, en materia de impuestos, también hay una mirada incorrecta. Yo lo dije el día lunes. Los impuestos federales es un 21% a las empresas, pero están los impuestos estatales. Por lo tanto, las empresas tributan casi el 30%, lo que en Chile tributamos el 27%. Entonces, esta cuestión de que Kamala pretendiera subir los impuestos 6, 7, 8 puntos, bueno, lleva a que Estados Unidos pasaba a ser de los países con impuestos más altos casi del planeta, porque el promedio de la OCDE es 23%. Y yo creo que ahí también debiera haber probablemente un ajuste y un discurso pro empresa. Y en el caso de Chile, bueno, nosotros tenemos un tratado de libre comercio que nos protege, tenemos un tratado de doble tributación que nos protege, y bueno, Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con muchas partes del mundo, y básicamente las medidas que está proponiendo, creo yo, el presidente Trump, dice relación con algunas competencias desleales respecto de China. Chile acaba de aplicar, para tratar de salvar Huachipato, una medida que puede que no la compartamos, pero de protección sobre lo que se estimaba que había de dumping. Bueno, yo creo que las economías también pueden defenderse por ahí si es necesario. Así que yo no soy catastrófico, yo pienso que va a haber moderación, y pienso que independiente de lo estridente que puede ser el personaje, bueno, cuando tú asumes el poder tienes que gobernar para todo y tienes que tener también los mismos contrapesos que la institucionalidad te exige, y Estados Unidos yo diría el campeón mundial de la institucionalidad. Entonces no esta cuestión no va a ser lo catastrófico que se presentó en una campaña cuyo propósito era que ganaran los demócratas y la Kamala Harris y el a la izquierda de los demócratas de Estados Unidos, que perdieron ahora, abruptamente.
Pero en el sentido hay elementos efectivamente para modificaciones importantes, requiere el apoyo del Parlamento, pero hay otras como los marketing orders, restricciones al comercio, que pueden ser más autónomas, en las cuales, por ejemplo, Chile podría haberse afectado, tú como exportador podrías haberse afectado, pero por otro lado también como productor local, tú estás en el rubro agrícola, como productor local también el encarecimiento eventual de la mano de obra a partir de la disminución de la participación. Yo no digo que tú contrates ilegales, pero todos sabemos que el efecto que tienen los ilegales es que bajan el precio de los legales. Entonces, el aumento del valor de la mano de obra también va a ser un problema y finalmente se va a reflejar en algún lado. O sea, hay variables objetivas para pensar, por ejemplo, que puede haber efecto inflacionario o que para países como el nuestro, el gobierno de Trump puede ser un problema.
Bueno, acuérdate que ese mismo comentario que hiciste tú, yo lo hice cuando era presidente de la CPC hace 4 años, y sí, la Mónica Rincón dijo que yo era un cruel, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo que pasa con la migración es una cosa distinta. La migración es siempre una realidad que tú la puedes desear y la puedes desear reguladamente. Pero y cuando
son los efectos, Juan.
El punto es que mira lo que nos pasa a nosotros aquí en Chile. Cuando tú vas y recorres las calles, cosa que aquí la gente hace poco, pero yo siempre he recorrido la calle. La gente te dice, oye, ¿por qué yo no tengo por igualdad? Porque ni siquiera preferencia, igualdad en el CEFAN o en el colegio o en oportunidades laborales, en trámites públicos. Entonces, bueno, lo que está haciendo, en definitiva, incluso Kamala se vio obligada en su campaña a cambiar su discurso respecto a la migración, que es pararla, regularla, y los países tienen migración en función de las necesidades de profesionales, mano de obra, oxigenación, etcétera, etcétera. Y eso es correcto, porque además la migración es por necesidad o por razones humanitarias, pero no puede ser una cosa que tú llegues y pases caminando por el desierto.
A ver, si no puedo estar más de acuerdo con eso, si me pregunto iba en otra dirección. A ti como empresario, el rubro agrícola en Estados Unidos, por ejemplo, las fuertes restricciones de la migración ilegal, expulsiones masivas de la migración ilegal, te va a subir necesariamente el costo de la migración legal, que son gran parte de tus trabajadores. Entonces, ese es un efecto que, a ver, puede ser legítimo, puede ser lo que los norteamericanos aspiran, pero va a tener consecuencias en precios o en la eficiencia de tus compañías.
Mira, mi experiencia es algo distinta. Nosotros tuvimos en el pasado, cuando yo era socio de Hortifrut, teníamos operaciones en California, producíamos frambuesas, frutillas, arándanos, y también procesábamos en las plantas. Y no se te olvide que la migración que va a Estados Unidos en general es la gente que quiere ir al American Dream. Que no está preocupado las 8 horas, que no está preocupado de sacarle la vuelta a la rueda. Además, el sistema tampoco te lo permite. Entonces, en Estados Unidos, ¿quiénes están? Todos los mexicanos, o todos los guatemaltecos, o todos los chilenos que realmente quieren ir a trabajar duro. ¿Qué significa eso? Que probablemente ganan el doble o el triple de lo que podrían ganar en sus países, lógico, pero el costo por kilo es exactamente el mismo.
¿Cómo así?
Porque la productividad es distinta, porque tú tenías un mexicano que se quedó en México y cosecha frambuesa y cosecha 30 kilos al día, y resulta que gana, no sé, por poner un ejemplo, $50 diarios. Y el gringo se gana $150 diarios, pero cosecha 130 kilos. Entonces, más de 2 o de 3 la productividad. ¿Y por qué? Porque el tipo está realmente trabajando. Y ahí están los mejores. Entonces, al final, la medida del costo de la mano de obra es en función de la productividad, no de lo que gana la persona.
Estamos conversando con Juan Sutil, ex presidente de la CPC, hoy dedicado al 100% en su retoma de sus empresas y con inversión en Estados Unidos, que eso es lo interesante. Respecto de lo de Nicolás hablaba de la migración, que fue uno de los temas centrales de la campaña, el otro tiene que ver con los aranceles que pone esa medida proteccionista. Tú decías, es el campeón mundial el campeón mundial de la institucionalidad. Sí. También es el campeón mundial del libre comercio, de la libertad, de los libres flujos. Trump parece desdecir uno de esos principios de ese récord norteamericano. Bueno, ¿cómo lo ves tú?
Nicolás habló del marketing order. Estados Unidos siempre ha usado el marketing order. Estados Unidos también se ha protegido a veces de medidas antidumping. La Organización Mundial de Comercio lo permite. Chile lo acaba de hacer con el acero. No lo suficiente para salvar Guachipato. Entonces, al final, yo creo que las medidas que las personas propongan, porque una cosa son las campañas, otra cosa son la realidad de lo que propongan, yo creo que va a tener una discusión. Mi sensación es que el problema es más bien con China, no con el resto del mundo. El resto del mundo tiene tratados con Estados Unidos, si bien es cierto te pueden invitar a renegociar los tratados, pero yo no lo veo ahí. Y finalmente, me decía una persona que tiene mucha acceso a grandes empresarios norteamericanos, que también tienen grande acceso a grandes empresarios chinos, y al final decían, mira, el presidente Xi Jinping lo único que prefiere es Trump, que lo conoce, a algo nuevo por conocer. Por lo tanto, yo creo que si eso fuera cierto, va a haber ahí la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos que permitan que esto funcione. Y todos sabemos que en política una cosa es la jauría que está afuera y otra cosa es la realidad de lo que se está negociando, que siempre es muy distinta.
¿No tienes temor entonces a que esto obstaculice los libres flujos de
inversiones, capital? Yo creo que si logra el presidente Trump convencer a la Cámara, al Senado, a la institucionalidad norteamericana de la importancia de la desregulación, que mucha que nos hace falta a nosotros en Chile desregularnos, ¿no? Fíjate que el otro día comí con unos amigos míos concertacionistas bien conocidos de la época, y uno de ellos se paró en plena comida y dijo: mira, Juan, ¿sabes qué? Quizás debiéramos hacer una cosa, sacar una ley y derogamos todas las leyes del año 2014 para adelante, y Chile volvería a desregularse o volveríamos a funcionar con agilidad. Nos referíamos a temas más bien de permisología, que la hemos ido construyendo. La permisología no es un problema de este gobierno, se fue construyendo en la burocracia en los últimos 15 años. Y bueno, yo creo que eso es muy importante para la economía, para la inversión, para tener una posición proempresa, que es tan fundamental para que se desarrolle. Y a Estados Unidos le pasa lo mismo que Chile. O sea, el 80% de la recaudación fiscal viene por crecimiento y no viene por impuestos. Entonces, si tú logras generar un nuevo impulso de crecimiento y desarrollo e innovación, bueno, la recaudación fiscal va a ser mayor, el apoyo a las necesidades sociales va a ser mayor, y por lo tanto yo creo que eso es lo que está por jugarse hacia adelante.
¿José?
Pensaba en qué efectos, al estar todo interconectado, qué efectos tiene que disminuya el comercio con China o que se encarezca el comercio con China, y qué pasa eso con el crecimiento en China, que finalmente eso sí que nos rebota a todos los que comerciamos con China. Estaba leyendo, por ejemplo, ahora en el Financial Times de esta mañana, una famosa fábrica de accesorios y zapatos, Steve Madden, que ya estaba diciendo que se iba, qué porcentaje de su fábrica iba a salir ya de China. Decía, bueno, teníamos un plan A y un plan B, y tenemos que salir de China porque si no vamos a tener problemas con Estados Unidos. Y entonces creo que no siempre miramos qué puede pasar con los chinos en ese sentido, si es que salen todos los fabricantes de ahí.
Bueno, yo no sé si uno le da lectura a las opiniones de muchos economistas o comentaristas o analistas, efectivamente lo que tú estás diciendo es así. Hay interconexión, la economía está interconectada en el mundo entero. La pregunta es si eso va a ser tan amplio como en algún minuto se llegó a afirmar en la campaña. Yo pienso que no va a ser tan amplio, y creo que va a permitir corregir ciertas deficiencias que Estados Unidos tiene. Estados Unidos tiene un déficit con el comercio chino del punto de vista de su balance pago. Y bueno, yo creo que Estados Unidos tiene quizás ahí la opción de irlo mejorando, pero es una noticia en desarrollo. Yo lo que creo que es importante es otra cosa. Yo creo que lo importante es que esto es un impulso, es una mirada de una sociedad que es bastante moderna, desarrollada, liberal, como es Estados Unidos, todos lo conocemos, que dice, soy que más chao la agenda de izquierda, y lo que queremos es más trabajo, más desarrollo, más evitar la migración, oye, volvamos a tener estabilidad. Le tiene la gente confianza de que él puede manejar los temas internacionales mejor de lo que lo manejó el presidente Biden, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno,
¿Hubiese votado por Trump si pudieras votar en Estados Unidos, Juan?
Yo hubiera votado por Trump de todas maneras. Lo dije el día lunes también. Oye, y los que estábamos en la fila, éramos cuatro, los cuatro votábamos por Trump.
Si es que hubieran podido votar. Juan Sutil, expresidente
de la CPC. Te saliste. Un segundito. Volviste a la empresa, pero estuviste mucho en la política. ¿Vuelves a la política en algún momento?
No, o sea, yo voy a colaborar. De hecho, me pusieron el otro día como uno de los mayores aportantes en los diarios. Yo voy a colaborar en lo que pueda, porque me parece que es necesario tener buenos políticos, que haya buena política, que haya una renovación y que el país avance.
¿Pero colaborar desde la empresa donde estás
tú? Desde la discusión, desde la segunda fila.
¿Nunca más una candidatura?
No.
¿De ningún tipo?
No, yo, Matías, fui candidato porque cumplí con mi palabra. Yo llamé como presidente de los empresarios a votar rechazo para construir una buena constitución. Ese fue mi discurso. Y bueno, cuando se dio esta reforma que Chile Vamos cumplió para ir a un segundo proceso, que fracasó, por todos sabemos cuáles son las razones, bueno, yo dije, yo me comprometí con eso, por lo tanto voy a ir de candidato. Y eso fue mi compromiso con Demócratas, Amarillo, la UDI, Renovación y Evópoli. Fui, y bueno, no me fue tan mal. Fíjate, saqué 76.000 votos y Juan Luis Castro es senador con 38. O sea, el doble de los votos. Para ser un despreciable empresario, para las redes sociales no estuvo tan mal.
En votos populares deberías haber quedado, pero finalmente lo que ocurrió fue que por
fue el tema por corrección,
de,
¿verdad?
Por corrección de género.
Que eso es parte de la agenda que Estados Unidos acaba de rechazar. Porque yo digo, está bien, démosle la oportunidad, vamos, mitad y mitad. Pero ¿por qué vamos a meterle la mano a la urna y corregir? Piensa que en el primer proceso constitucional fueron las mujeres las perjudicadas. Salieron el 55% de las mujeres y finalmente fueron el 50% a la convención. Y en el segundo proceso constitucional salimos el 52%, 53% de los hombres y quedamos 3 afuera. Y entonces digo, oye, ¿pero por qué? La gente se sentía estafada, el votante. Nos quedamos sin representantes, decía la gente en Rancagua. Y yo digo, está bien. La variedad y las oportunidades todas ahí, pero no tenemos por qué hacer una corrección y meterle el voto a la urna, la mano a la urna.
¿Ya descartas otra candidatura de cualquier tipo?
Sí, señor.
Juan Sutil, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Juan.
Que te vaya muy bien.
Buenos días.
Chao.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de Tectec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo de seguridad de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la RAIN Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La RAIN Vial, invierte mejor.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que te tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible. Además de un 25% de descuento en tus arrendos diarios de autos en Mita Renta Car.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 5,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático, añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Me encantaría no tener que trabajar en medio de tanta bulla, tanto taco de smog.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Me encantaría.
Necesitas estar en Enea. Más áreas verdes, más sustentable, con canchas deportivas, ciclovías y parques. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la RAIN Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La RAIN Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la RAIN Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Te presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada en seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Y mantente hidratado durante el día. Toma agua y lleva tu botella reutilizable a todas partes. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si tu salud es la alemana.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. 8 de la mañana con 52 minutos. En lo poco que nos queda, una sola, quiero hacer una aclaración porque me escribió un amigo a quien estimo mucho a propósito de mi comentario sobre el mes de María. Y me decía que no era de unidad, y yo no me quería referir a eso, probablemente lo dije mal, porque estaba el mundo evangélico, estaban los judíos, los musulmanes, en fin, los ateos, los masones, en fin, que no se sentían precisamente identificados con el mes de María, y recordemos que hubo una lucha por el tema, la discusión, la cuestión del sacristán, o sea, no es poca la discusión que hubo en esa materia, sobre todo a principios del siglo XX en Chile. Lo que yo me refería era que eran situaciones que generaban, por último, una parte de la población unida y que los medios cubrían. A eso es a lo que me refería. Efectivamente es cierto, probablemente inclusive algunos, tanta difusión y tanta condición oficial del mes de María, probablemente a más de algunos les sacaba roncha. ¿Ah? Lo que no ocurría con la Teletón, supongo. ¿Ah? Entonces,
¿cómo que no? ¿Sacaba roncha la Teletón?
No, sacaba roncha, pero se convirtió todo el mundo, digamos. Después lo que pasa es que del 90 para adelante. Pero perdón, Consuelo, hay cosas más importantes.
No sé si más importantes, pero otras. Huracán Dorothy. Dorothy Pérez, que fue aprobada.
Esa circularcita.
Bueno, como sabemos, Dorothy Pérez estuvo como 10 meses de contralora subrogante. Al gobierno no la convencía. Luego fue muy difícil conseguir los votos. Estaban todos los nombramientos de la Corte Suprema también. Había una seguidilla de nombramientos que el gobierno tenía que hacer gestiones políticas al respecto para conseguir las aprobaciones respectivas, y Dorothy Pérez quedó bien hasta el final, y se consiguieron los votos, y al nivel de 46 votos a favor en la votación, ya en el Senado el día recién, la semana pasada, ¿verdad?
Esta semana,
el 5, sí. El lunes o el martes.
Todavía era ministro de Justicia. El acuerdo fue. Con los ministros de la Corte fue Cordero, tenés toda razón.
Fue el día lunes la votación. Sí, ministro de la Corte fue Cordero y ahora el ministro Gajardo le tocó heredar el asunto. Dicho lo anterior, ahora Dorothy Pérez, yo creo que no habría conseguido ni la mitad de los votos, ¿verdad? Porque, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, dijo que revirtió el llamado criterio Bermúdez. Esto es sobre...
¿Cuántos años se necesitan?
Cuando un trabajador a contrata, o sea, un contrato a plazo fijo de un año, puede tener la aspiración de que en realidad eso se le va a renovar, ¿ya? Después de 2 años. La Contraloría consideraba que si uno llevaba 2 años a contrata, si la habían renovado una vez, entonces tenía esta confianza legítima en que...
Confianza
legítima en el término que no es confianza en tu empleador ni en la vida, es confianza en que te van a renovar el contrato, ¿ya? Que tú tienes una expectativa legítima y que te van a renovar el contrato. En la Corte Suprema, esto había llevado, bueno, a tribunales laborales, a tribunales de justicia también, se consideraba que 5 años, ¿ya? Y entonces había una divergencia en el criterio de la Contraloría versus el criterio de tribunales. Y lo que hizo Dorothy Pérez es decir, ¿sabe qué? Esto es... ¿Cuál es el criterio
litigioso. Bueno, no me acuerdo el término. Claro. Y no es administrativo, claro.
No es nuestro. En realidad, esto no es nuestro porque siempre termina en tribunales, así que el criterio que rige es el de tribunales. Si usted está disconforme con el asunto, resuélvalo con la justicia. Ya, Contraloría no se va a meter en este tema. Lo que evidentemente puso, por decirlo mínimo, dejó molesta a la ANEF y a muchos, por supuesto, en el gobierno, parlamentarios, diciendo que esto... la verdad es que es un golpe durísimo y que es un serio retroceso para todos los funcionarios. Yo creo que el ministro Marcel debe estar bien contento, eso sí.
Feliz, sí. Oye, tiene un montón de... Porque el tema de los 5 años no es casualidad, porque es justo un año más que un periodo parlamentario, en fin, pero un periodo alcalde. Pero conversémoslo el lunes. Nos vamos, buenos días.
Porque es hora de irse.
Ya viene información privilegiada. Entiendo que están Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala.
Que tengan buen fin de semana. Gracias.
Buenos días.
Buenos días, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola.